Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. El Evangelio de Lucas va a ser el libro que este año se va a leer en los grupos de Lectio Divina y por eso en nuestro programa de hoy vamos a conocer un poco más en profundidad este Evangelio.
Iglesia en Albacete.
Vamos con nuestra cita del Rincón de Cáritas. Hoy con Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Estamos ya en otoño y Cáritas prepara precisamente su escuela de otoño.
Pues precisamente ahora estamos ultimando todos los detalles. Será los próximos días 9 y 10 de noviembre y será como el año pasado en el Colegio Escolapios, porque gustó muchísimo. Es un espacio, la verdad, que muy bien situado, muy acogedor, y este año pues hemos decidido repetir ubicación. Estamos ya planteando los espacios de encuentro. Serán 8 cursos, el curso inicial de voluntariado para todas aquellas personas que acaban de incorporarse a Cáritas o que tengan intención de hacerlo. Este año también hemos incluido como novedad un curso de inteligencia emocional en la acción social, precisamente orientado a dar herramientas a esas personas voluntarias que trabajan con situaciones verdaderamente complicadas. También tenemos otro curso de herramientas de ayuda para los equipos de Cáritas, en este caso pues para trabajar el tema de liderazgo, de resolución de conflictos, de trabajo en equipo. También tenemos un taller sobre cómo involucrar a las familias en sus procesos socioeducativos, también centrado en el trabajo con las familias con menores y también desde un enfoque participativo que yo creo que va a ser muy interesante. Cáritas sale a la calle, también es un curso nuevo que dará algunas claves para dinamizar los grupos de Cáritas, sobre todo pensado en los pueblos. También las claves de uso del SICEMIS, que es nuestra herramienta de trabajo interno, que también es esencial para las personas voluntarias de la institución. El funcionamiento de los equipos de las Cáritas interparroquiales, también pensado en las 5 Cáritas que tenemos repartidas en la diócesis. Y luego un encuentro de jóvenes donde animamos a participar a aquellas personas jóvenes, mayores de 16 años, que tengan pues ganas de cambiar las cosas, ganas de colaborar, ganas de participar. Será desde luego un espacio importante. Nosotros desde Cáritas desde luego animamos a todas las personas voluntarias a que participen en este espacio, que aparte de ser necesario es muy demandado. Es un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias y sobre todo muy enriquecedor. Antes del 31 de octubre pueden enviar su inscripción pues bien a la sede de Cáritas en Plaza de los Molinos número 3 o al email voluntariado@caritasalbacete.org.
Muy bien, esa escuela de otoño. Y esta semana habéis presentado un informe.
Pues Cáritas Española ha presentado el informe de vulneración de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos de hogar, y donde se pone de manifiesto, por desgracia, la normalización de esta vulneración de derechos, aparte en tres sectores que, Antonio, tocan el corazón de nuestra sociedad, porque se ubican en el ámbito de los cuidados, de la producción de alimentos y la organización de nuestro ocio y tiempo libre. Lo que se constata en este estudio es que el 30% de las personas acompañadas por Cáritas cobra menos del salario que le corresponde legalmente, el 25% realiza horas extras sin remuneración, el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero negro, y detrás del 92% de vulneraciones graves de naturaleza penal que se constatan en el sector agrícola, también hay situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzosos. Este informe es el resultado de una investigación basada en cerca de 900 entrevistas a personas acompañadas por Cáritas en estos tres sectores, y desde luego pone el dedo en la llaga y pone una situación a la que sí o sí instamos desde luego a trabajar, y sobre todo para asegurar la protección de estas personas que son las más vulnerables de la sociedad.
Pues muchas gracias, Pilar, por estar esta mañana y te esperamos en próximas ocasiones.
Gracias a ti, Antonio, un placer como siempre.
Y durante el pasado fin de semana y durante toda esta semana o gran parte de ella se ha estado desarrollando en la Casa de Ejercicios el curso de animadores bíblicos de este año. Para hablar de este curso nos acompaña hoy Florencio Abajo Núñez. Muy buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Florencio, operario diocesano, viene de la Casa de la Biblia. Un método este, Florencio, el de la Lectio Divina, que ya va calando en nuestra diócesis, ¿verdad?
Pues sí, ya llevamos 3 años trabajando aquí. Se han creado muchísimos grupos en diversas parroquias en toda la diócesis, y realmente la respuesta está siendo muy muy interesante, ¿no? Grupos de lectura creyente que van leyendo. El primer año fue Marcos, el segundo Hechos, y este año vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas.
Este Evangelio, el de San Lucas, conocido como el tercer Evangelio, ¿qué singularidades presenta?
Bueno, el Evangelio de Lucas es muy interesante, es un evangelio literariamente bellísimo, es un texto precioso. Encontramos en él, quizá lo más relevante de todo, es que nos presenta con una claridad grandísima el rostro de un Dios que es misericordia. No hay que nada más que notar, por ejemplo, la cantidad de textos que encontramos solamente en este evangelio de Lucas, ¿no? Por ejemplo, esa parábola del hijo pródigo tan conocidísima, o el buen samaritano, o el encuentro con Zaqueo, son hay muchos, ¿no? El encuentro del rico, la vida, la historia del rico con el pobre Lázaro, muchos textos en los que se presenta, repito, de una forma muy clara, muy nítida, el rostro misericordioso de Dios.
¿Y qué estructura tiene este evangelio?
Bueno, pues es un texto que tiene en la base el evangelio de Marcos, que seguramente, sin duda, vaya, San Lucas se inspiró en este evangelio, y entonces el esquema es similar al de Marcos, es decir, una serie de acontecimientos que suceden en Galilea, luego el camino en el que va explicando desde Galilea a Jerusalén, va explicando a los discípulos pues cosas sobre el reino y sobre lo que significa seguirle como creyente, y los acontecimientos finales en Jerusalén. Esto lo amplía Lucas, poniendo en primer lugar un relato preciosísimo de la infancia de Jesús y completándolo con una serie de apariciones que no contiene Marcos tras la muerte y resurrección del Señor. Digo que no contiene Marcos en su forma primitiva, luego ya sí en los últimos versículos recoge otras apariciones que toma de los sinópticos y del Evangelio de Juan.
Lucas parece ser que escribe ya a unas comunidades en las que iban surgiendo dificultades y problemas.
Sí, lógicamente. Lucas escribe pues ya bastantes décadas después de la muerte y resurrección del Señor. Estaba la promesa de que él volvería pronto, y esa venida pues no se hace tan inminente como esperaban, ¿no?, los creyentes. Entonces, pues empieza a cundir seguramente un poquito el desánimo, un poco el cansancio, y lo que hace el evangelista pues es escribir a estos cristianos, a estas comunidades, para animarles, para decirles: mirad, lo que conocemos por la fe, aquella historia, este señor al que seguimos, realmente es una historia verídica, ¿no? Yo me he esforzado por investigar la existencia del Señor, la vida del Señor. No solamente es verdad, sino que además inspira y continúa acompañando nuestras vidas. Es muy interesante reconocer cómo Lucas se dirige fundamentalmente a los cristianos a los que Pablo había evangelizado, ¿no? Tanto en Asia Menor como en Grecia, aquellas comunidades a las que Pablo había anunciado el Evangelio y en las que se había pues entregado pastoralmente. A esas gentes les dirigen ahora un evangelio muy bonito, ¿no?, para insistir en aquel mensaje de Pablo, ¿no?, en el seguir eso, siendo fieles a pesar del retraso en la llegada del Señor, siendo fieles a la venida de Jesús.
Florencio, desde tu experiencia, ¿por qué hay que leer o por qué sería conveniente leer este año el Evangelio de Lucas en comunidad con este método que nos proponéis cada año?
A nivel diocesano, el itinerario que llevamos es muy sencillo. Empezamos con Marcos, el evangelio más antiguo y más sencillo, el que está en la base de los otros dos sinópticos. Luego leímos Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de un díptico en la que la primera sería este evangelio de Lucas. Es decir, seguimos con esa tradición sinóptica y seguimos moviéndonos con un texto que es muy bonito y muy inspirador y que es muy fácil de leer, es muy fácil de leer. Pero además este año se da la circunstancia de que a partir del primer domingo de diciembre, del día 2, pues comenzamos con el ciclo C, de que nos propone la liturgia en las lecturas dominicales, ¿no? Y a lo largo de este ciclo C, mayoritariamente se lee el Evangelio de Lucas de una manera continuada. Por eso, si en los grupos de lectura podemos ir leyendo en nuestras sesiones de trabajo, de estudio, de lección divina, podemos ir leyendo el Evangelio de Lucas, pues esto se va a combinar muy bien con esta lectura dominical que vamos a hacer comunitariamente en la celebración de la Eucaristía.
El método de la lectio ya es conocido en nuestra diócesis, pero ¿alguna recomendación, algo a tener en cuenta cuando se lee el Evangelio de Lucas?
No, porque es el método es la lección divina, es simplemente eso, leer atentamente el texto, actualizarlo en una meditación que nos lleve a confrontar nuestra vida con lo que el texto nos está proponiendo y terminar con un momento de oración, ¿no? Es decir, lo que el texto dice, lo que nos dice y lo que nos hace decir. Lo que cambia no es el método, sino ciertamente los pasajes a los que nos vamos acercando. Como cambia también nuestra circunstancia personal en cada momento, ¿no? Ciertamente, aunque leyéramos el pasaje del Hijo Pródigo 100 veces, cada vez de cada una de estas lecturas aportaría pues nuevas perspectivas, nuevos acentos, nuevas ideas muy sugerentes, ¿no? Que realmente pues nos ayudarían a crecer como creyentes. Es una delicia poder acercarnos a estos textos para descubrir lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a nosotros, creyentes del siglo XXI, que vamos caminando por esta diócesis de Albacete y buscando ser cada día mejores discípulos del Señor, ¿no?
Pues muchas gracias, Florencio Abajo Núñez, por estar esta mañana con nosotros y explicarnos y darnos pistas para hacer esa lectura del Evangelio de Lucas que ya va a comenzar a partir de las próximas semanas en todas nuestras parroquias.
Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros y nada, que tengamos todos un buen curso, ¿eh?
Gracias, Florencio, y un saludo.
Un abrazo.
Iglesia en Albacete.
Momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy por primera vez con Carmen Jiménez Tejada. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Antonio. En estos momentos estamos asistiendo a un éxodo sin precedentes. Una marcha de más de 7.000 personas está en estos momentos cruzando México para alcanzar el sueño americano. Según datos facilitados por ACNUR, más de 68 millones de personas están desplazadas en todo el mundo. El fenómeno de la migración se ha vuelto tan complejo que no es posible hablarlo solamente desde la dimensión económica. Huyen de la violencia, de cualquier clase de violencia, incluso de la institucional, que llega a la dejación de sus funciones. Las migraciones están haciendo un llamamiento silencioso para replantearnos muchas de las certezas. Desde nuestras creencias y desde nuestras políticas sociales nos piden ya un posicionamiento y un actuar. Para ello es necesario tener voluntad y un conocimiento pleno de cuáles están siendo las causas. ¿A qué se debe que miles de personas arriesguen su vida y la de sus hijos para tener una oportunidad de vivir y no de sobrevivir? Miles de personas viven privadas del reconocimiento de unos mínimos derechos humanos básicos. La dignidad de la persona está en juego y con ello aquello que nos define como seres humanos. Es necesario denunciar la existencia de los mecanismos económicos, financieros y sociales y visualizar los lobbies que proporcionan y enquistan las situaciones de riqueza de unos y de pobreza de otros. Denunciar y actuar con un sincero compromiso con las necesidades de todos y en todo actuar buscar el bien común. Pero como decía Santa Teresa, el bien hay que hacerlo bien hecho y no caer en falsos paternalismos ni en buenismos. Las personas tienen derecho a emigrar para sostener sus vidas y a tener la posibilidad de quedarse en su tierra por tener esperanza. Es necesario elaborar un reglamento común de las fronteras, un control sobre los flujos migratorios desde la responsabilidad y la justicia social, para evitar que campamentos de refugiados se vuelvan asentamientos estables que constituyen motor de vida a la merced de mafias o de buena voluntad de las ONGs. Es urgente elaborar una política migratoria integral y global que pueda permitir a la gente vivir y contribuir a la sociedad para su progreso. no son problemas de zonas particulares o regionales. Es necesaria una perspectiva mundial. Si esto no se da con urgencia, la burbuja de la sociedad del bienestar occidental explotará y todos caeremos bajo las políticas extremistas y los vendedores de humo. Buen día.
Y antes de despedirnos, les informamos de que el próximo día 1, festividad de Todos los Santos, tenemos Rosario de la Aurora. Partirá a las 7:30 de la mañana de la catedral hasta el cementerio. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.